llegó el momento de tomarse una pola y acompañar al semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar en este programa la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. Alce la voz, defienda sus derechos, porque U Rosario Radio le da la bienvenida a un espacio que hace más corta la distancia entre el derecho y la realidad.
Esto es La Pola Constitucional.
¡Preparen!
¡Muero por defender los derechos de mi patria!
¡Apunten! ¡Fuego!
Regresamos a La Pola Constitucional y le damos la bienvenida a todas y todos a este programa del semillero Ajere de la Universidad del Rosario. Quiero saludar a uno de mis compañeros, él es Germán Reyes, y preguntar: Germán, ¿usted extrañó La Pola Constitucional? Porque yo puedo decir que gracias a La Pola es la única razón que yo sí lo extraño. Sí lo extraño, tengo que admitirlo.
Muchas gracias, Juliana. Su sinceridad siempre es muy buena. Por supuesto que extrañé La Pola Constitucional, por supuesto que extrañé este espacio, por supuesto que la extrañé también a usted, querida Juliana, pero también extrañé sus colombianadas. Créanme que en estos momentos estoy conteniéndome acá dentro de este espacio para no perder la cabeza y reírme con todo nuestro ingenio colombiano siempre tan a la orden del día, y seguramente los radioyentes dirán, pero ¿qué está pasando? Imagínense que la ingeniería colombiana ha pasado a otro nivel. Entonces, cuando hay un problema de micrófono, simplemente hay que pegárselo literalmente a la quijada. Eso es lo que tenemos que hacer.
No había necesidad de contarlo, no había necesidad. Ay. Bueno, Germán, gracias por esa introducción, pero no me dijo, ¿y usted sí me extrañó a mí?
Sí, sí se lo dije, querida Juliana, por supuesto que la extrañé.
Señor, La Pola Constitucional, pero a mí...
Sí, sí, sí,
sí. Ah, bueno, muy bien, Germán. Ya lo perdoné por haberme delatado. Quiero recordarle a los internautas, pueden encontrar Radio Radio en plataformas como Spreaker, TuneIn, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast y Deezer. Pueden encontrar en las redes sociales a U Rosario Radio como... U Rosario Radio, precisamente en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube, y a nosotros como Semillero Ajere únicamente en Twitter, Instagram y Facebook. En el Control Master tenemos a Nelson Duarte, estamos bajo la dirección general de Sebastián Ríos, espero que no me hayan olvidado. Yo soy Juliana Puentes y bienvenidos al primer programa de La Pola Constitucional en este 2021. Hoy hablaremos sobre el derecho a la salud. Nos parece importante darle una explicación legal teniendo en cuenta el panorama actual relacionado con la pandemia por COVID-19, porque todavía parece sacada de una película de ciencia ficción el hecho de que tengamos que salir a la calle con tapabocas, el tema del distanciamiento social. ¿Usted qué opina sobre esto, Germán?
Querida Juliana, yo solo estoy esperando que el galán de Hollywood venga y nos salve. Directamente yo no sé qué pensar, está complicada la situación, pero sí, estamos en el prime time de la película y estamos buscando un super final, un superhéroe, y pues sí.
Bueno, yo propongo a Ian Somerhalder, espero que él llegue pronto y me salve a mí primero, y luego a los demás, luego usted, Germán, pero primero a mí. También tenemos que tener claro que sin duda uno de los mayores afectados ha sido el personal médico. Nosotros en este episodio plantearemos preguntas muy interesantes en relación con el derecho a la salud, pero antes queremos abordarlo precisamente desde perspectiva teórica legal. Entonces, Germán, ¿es el derecho a la salud un derecho fundamental? Y si lo es, ¿a lo largo de la historia siempre ha sido así?
Juliana, por supuesto, hoy en día el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo. Sin embargo, a lo largo de la historia no siempre ha sido así. Para contextualizar un poquito a los radioyentes, anterior a la Constitución del 1991, la salud era considerada un servicio a cargo del Estado, un servicio que estaba enfocado pues a que el Estado debía prever los mínimos para todos los ciudadanos, para garantizar un mínimo de oportunidades, un mínimo de carácter disponibilidad, es decir, que todos disponieran de cierta manera de los mismos servicios, pero digamos que no pasaba de ahí. Después, con la Constitución del 91, con la ampliación del catálogo de derechos y lo que hemos hablado tanto, y nuestra efervescencia por la Constitución y por los derechos y los mecanismos, pues los constituyentes previeron que no solamente era un derecho, no solamente era un servicio público a cargo del Estado, un servicio que debería ser prestado, sino que también era un derecho. Pero acá no se pusieron de acuerdo, acá lo dejaron al principio como un derecho como tal, después le dieron la connotación de un DES, que ya posteriormente usted nos contará a qué se refiere esto, pero también digamos que las intenciones era que fuera de carácter progresivo. Con la entrada de la ley 100 y demás, el derecho a la salud tomó una connotación importante. Entonces, en sus artículos 44, 48, 49, lo importante era que el derecho a la salud se construía día a día. Sin embargo, con ese día a día se dieron cuenta que muchos colombianos pues sufrían por el derecho a la salud, porque pues digamos que la atención en salud nunca ha sido muy buena, porque pues también se le permitía, posterior a la Constitución del 91, que ciertos particulares entraran a reemplazar en el Estado y complementaran el servicio o la prestación del servicio a la salud. Entonces, con el pasar del tiempo surgieron muchas problemáticas relacionadas con estas problemáticas con el servicio, la calidad y pues digamos el alcance del mismo. Pero hoy el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo, además de ser un servicio público a cargo del Estado, en el cual el Estado está obligado por aquella posición donde debe garantizarnos a nosotros un mínimo de oportunidades, un mínimo de disponibilidad para todos los habitantes del territorio colombiano. Digamos, ya no estamos hablando solamente de una connotación de ciudadanía, sino de todos los habitantes. Posteriormente usted nos contará un poco más de la Constitución del 91, pero antes de que nada y para terminar este punto, pues quería un poco hablar de la conexidad del derecho a la salud con otros derechos. Y es que lo que pasó acá es que las personas empezaron a dar cuenta, y sobre todo los jueces que construyeron este derecho, empezaron a dar cuenta que pues la salud no solamente era un derecho como tal que estaba relacionado con el núcleo esencial, sino que estaba relacionado con muchos otros derechos. Entonces, por ejemplo, una persona que está incapacitada, que no puede trabajar, no solamente está sufriendo o está viéndose que se le vulnera su derecho a la salud, sino que también se le está vulnerando su derecho al trabajo. Aquella persona que está, digamos, convaleciendo de cierta manera, pues con todas estas situaciones del COVID, algo que se da en la cotidianidad, no solamente pues está pues perdiéndolo así su derecho a la salud, sino que en relación con el derecho a la vida también está, digamos, que se le está vulnerando de cierta manera. Aquella persona que si no le otorgan medicamentos, Juliana, algo que vemos todos los días, algo muy triste acá en Colombia, también se le vulnera su derecho a la salud, pero se vulnera también su derecho a la igualdad y se le vulnera también su derecho a la vida como tal, ¿no? O aquella persona con COVID que no la atienden, muchos de nuestros familiares, compañeros, amigos, demás, pues pasan esta situación todo el día. Entonces, no solamente se le vulnera su derecho a la salud, sino también su derecho a la igualdad, y pueden vulnerarse otros derechos. Esta conexidad fue la que empezaron a ver los jueces y dijeron: pero no podemos siempre por conexidad hacer valer la acción de tutela, tenemos que darle un carácter autónomo y fundamental a este derecho. Pero yo sé que Juliana tiene muchos más aportes en este punto, y pues quería Juliana.
Sí, Germán, precisamente antes de dar mi opinión sobre este panorama, quería hacer referencia a lo que usted decía de cómo el derecho a la salud cambia dependiendo del rol del Estado. Y es importante que todos tengamos eso muy en cuenta, porque el momento histórico nos va a decir cómo vemos nosotros a los derechos fundamentales y en general todos los derechos. Entonces, cuando llegó la Constitución del 91, los constituyentes plantearon que el derecho a la salud iba a ser un DESC, un derecho económico, social y cultural. Digamos que esta categorización de los derechos viene de unas teorías que pues no vale la pena entrar a explicar a profundidad, pero sí vamos a decir que los DESC van a ser aquellos derechos relacionados con el ámbito económico y prestacional precisamente de esos derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, también está el derecho al trabajo, ¿sí? Entonces, vemos al derecho a la salud como un DESC y creamos la acción de tutela, ¿sí? Tenemos que, digamos, ver que este reconocimiento se empieza a dar como un derecho fundamental a través de la acción de tutela, pero entonces teníamos que presentarla y decir como, vea, señor o señora juez, a mí me están vulnerando mi derecho a la salud en conexidad con la vida. ¿Por qué? Porque no me han entregado los medicamentos que son indispensables para que yo pueda darle día a día, sí, para sobrevivir. Entonces, tomando los ejemplos que usted daba, por supuesto. Entonces, siempre tratando de tomar un derecho fundamental que estaba consagrado en la Constitución como fundamental y conexo a la salud, pero nunca como un autónomo. Y esto tiene mucho sentido pensando en que, digamos que antes de la Constitución del 91 hablábamos de un Estado de Derecho. Entonces, siempre veíamos todo lo que estaba escrito tal cual como estaba escrito y nada se iba a salir de eso. ¿Sí? Entonces, si la Constitución en el papel decía que el derecho a la salud no era un derecho fundamental, pues no iba a considerarse como tal porque simplemente no lo era. Pero entonces, pues, si los magistrados de la Corte Constitucional, ya tomando un rol diferente y mucho más enfocado en un Estado social de derecho, se salen de ese rol como tal estricto y formal y empiezan a fallar diferente. Y entonces es cuando vemos la protección al derecho a la salud protegido, ¿por qué? Porque se relaciona con un derecho fundamental. Y ya finalmente en varias fallos de la Corte, pero especialmente en el 2007 y en el 2008, la Corte dice, vean, el derecho a la salud es un derecho autónomo. Es decir, que si yo lo quiero proteger, no necesito invocar otro derecho que este sea protegido, porque yo puedo decir, miren, a mí no me han dado los medicamentos en la EPS y me están vulnerando mi derecho a la salud, sin necesariamente decir que me están vulnerando mi derecho a la salud en conexidad con la vida. Y esto es muy importante. Entonces acá ya tenemos que, por medio del desarrollo jurisprudencial, el derecho a la salud tiene una doble naturaleza. Es un servicio público, pero también es un derecho fundamental. Ya finalmente con la ley estatutaria de 2015, de la 1551, y ahora aquí un paréntesis porque ustedes pensarán, ¿pero qué es una ley estatutaria? Y yo me hacía la pregunta antes de empezar a estudiar derecho, no lo entendía en lo absoluto. Estas leyes van a ser las encargadas de desarrollar y reconocer y garantizar los derechos fundamentales. Siempre que estemos hablando de derechos fundamentales y veamos ley estatutaria tal, es porque acá hay un reconocimiento o hay algún tipo de protección precisamente a un derecho fundamental, en este caso a la salud. Y es que en el artículo primero lo consagra como tal y dice, la salud es un derecho fundamental y se establecen mecanismos de protección. Aquí lo que se buscaba era tratar de eliminar todas esas barreras y situaciones que llegaban a ser vulneratorias de derechos. A veces las EPS y todas las empresas prestadoras de servicio, viendo un componente económico, vulneraban la atención a una persona que necesitaba ser atendida urgentemente por una EPS, como no, usted no tiene el dinero, o no, usted no está afiliado, no. Y así no podía ser porque las personas estaban prácticamente que muriendo por temas de trámite, ¿sí? Entonces, lo mismo sucedía, por ejemplo, con los medicamentos y todo eso que estuviera por fuera del plan obligatorio de salud, no se lo daban a las personas porque simplemente no estaba dentro del POS. Y entonces, ¿qué hacemos? La persona se muere y nunca me dieron el medicamento, nunca me dieron el tratamiento. ¿Por qué? Porque no era cubierto. Entonces, eso era lo que trataba de eliminar esa omisión por parte del Estado. Entonces, ya llegamos con la ley, con el desarrollo jurisprudencial, a poder decir que el derecho a la salud es un derecho fundamental autónomo. Que les repito, entonces, si queremos invocar una acción de tutela para que lo proteja, ya lo podemos hacer de forma individual y no necesariamente traer otro derecho para que sea protegido. Pero entonces ahora yo le pregunto a usted, Germán, ¿Es efectiva la tutela, la acción de tutela, cuando buscamos proteger este derecho?
Pues querida Juliana, al principio solamente quiero anotar algo antes, y es que cuando usted mencionó Estado de Derecho y Estado Social de Derecho fue algo alucinante. Para nosotros como constitucionalistas y amantes de esto, créanme que ese cambio fue abrupto. Nuestros radioyentes no se imaginarán, pero pasar de un estado donde solamente hay una sujeción a la ley a directamente un catálogo de derechos es algo muy importante. Y como usted lo dice, esta sujeción a derechos llegó con directamente un desarrollo de mecanismos. Y el mecanismo más importante, el mecanismo que vemos todos los días, el mecanismo que conoce la abuela, el mecanismo que conoce el vecino, el mecanismo que todos hemos utilizado, es el mecanismo de directamente la tutela. Y es que la tutela se conoce hoy como el único elemento de protección que cuentan los usuarios de los servicios médicos asistenciales. Es el mejor mecanismo para garantizar una protección inmediata. Y la gente dirá, pero no, es que eso toca correr con una tutela y demás, y a veces no te la fallan. Sí, pero está. La tutela ha venido a salvar vidas y lo ha hecho anteriormente. Entonces, por supuesto, debo decirlo, sí, es un gran mecanismo para proteger directamente el derecho a la salud. No es el más efectivo, como ya lo vemos. Sin embargo, la tutela ha sido una gran victoria para el Estado colombiano y sobre todo para las personas que tanto lo requieren.
Es verdad. Y precisamente la ley 1751 plantea otros mecanismos, pero entonces, ¿estos mecanismos realmente son efectivos? O sea, ¿son demorados? Es decir, ¿voy a tener que esperar un trámite para que, por ejemplo, me den el medicamento que tanto estoy esperando? Entonces, sí, realmente hay problemas con la acción de tutela y los colombianos lo sabemos, además de que han sido presentadas por innumerables personas, situaciones que a veces no, digamos que no encajan dentro de los requisitos de la acción de tutela, pero sin esta, posiblemente sí podríamos estar en una situación de vulneración de derechos.
Sí, por supuesto, Juliana.
Germán, ¿y para usted algún tipo de problema de fondo? O sea, ¿usted qué siente respecto a esta situación?
Yo creo que la tutela llegó a innovar. Sin lugar a dudas, yo hablaba con una compañera, con una colega que creo que, bueno, que conocemos, mexicana, y me decía pues que allá existía la acción de amparo, que es como nuestro antecedente más, digamos, cercano, en donde se le amparan los derechos a una persona. Sin embargo, cuando Colombia dejó en específico esta acción de tutela, con todos estos mecanismos, con todos estos requisitos, pero más que todo con esa accesibilidad a cualquier persona, más no ciudadano, para poder ejercerla, dejó en el Estado una gran responsabilidad y pues pensó, pues directamente como nosotros pensamos, que el desarrollo del Estado iba a ser más progresivo. Sin embargo, esto no se dio así. Es decir, los mecanismos que se han creado para acompañar a la tutela no han sido los mejores. Entonces hay un problema también de política pública, un problema de enfoque de desarrollo, un problema de, pues, que nosotros lo conocemos acá en Colombia, que es ese, pues, el tema de la centralidad del Estado, que en muchos lugares del país donde no llegan directamente, pues, el Estado, pues, lo ve permeado o lo ve complementado, digamos, se salva con estas tutelas que de cierta manera pues pueden llevar a cabo en cualquier juzgado. Entonces hay un problema de política pública de fondo, por supuesto.
Efectivamente hay problemas, pero también hay muchos beneficios. Usted ya trae a colación el tema de México y yo quería hacer esta, digamos que esta comparación entre Colombia y el sistema de salud de Estados Unidos. Entonces ya tenemos claro que aquí es un derecho fundamental, pero también es un servicio público. Ahora, ¿cómo funciona ya? Primero, no es un sistema público porque está a cargo de empresas privadas. Además, para que las personas puedan acceder al sistema de salud, tienen que adquirir un seguro médico, que puede ser por medio de su trabajo, que es usual, pero ¿qué pasa si estoy desempleado? Pues me toca comprar uno. Y ahí hay unas diferencias. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de seguros médicos. Entonces, el costo, digamos que va a variar el tipo de seguro dependiendo del costo. ¿Y qué pasa? Si compro un seguro médico con uno alto, con un alto costo, pues se me van a cubrir mucho más, digamos que prestaciones. Pero si compro uno mucho más económico, pues la cobertura va a ser menor. Entonces, yo le pongo el ejemplo. ¿Qué pasa si Germán el día de hoy se enferma, está desempleado y no tiene seguro médico? Llega al hospital en alguno de los estados, en algún estado de Estados Unidos, porque en cada estado funciona diferente y lo atienden, por supuesto, pero la deuda va a ser inmensa. ¿Y ahora qué? Ahí lo que sucede es que en algunas veces los hospitales dan la posibilidad de que la deuda se reduzca y den algunos descuentos, pero depende del hospital. Y en el 27 de marzo del 2020, The Angeles Times publicó un artículo en donde algunas personas afirmaban, y entre estas latinas, decían que a veces cuando se enfermaban y no tenían un seguro médico que cubriera muchas prestaciones, o que no tenían seguro médico pero igualmente eran atendidos o atendidas, eran perseguidos por cobradores de los hospitales o incluso sometidos a demandas civiles. Sí, digo, comparándolo con Colombia, muchas veces nosotros sí nos quejamos de nuestro sistema de salud, pero por lo menos tenemos, digamos que ese sistema amparado para las personas que no pueden acceder a cotizar, que es el Sisbén, ¿sí? Y a simple vista pareciera existir, digamos, también esa, digamos que esa diferencia en lo que se protege y lo que no se protege, porque por lo menos acá tenemos un mínimo que va a ser todas las prestaciones cubiertas por el POS, pero allá qué. Entonces, si tú tienes un seguro médico que te cubre tal cosa, bien por ti, pero ¿y si no, qué pasa? ¿Sí? Entonces, hay unas diferencias básicas que también hacen que el servicio pueda ser mejor o peor, pero que de alguna forma pueden garantizar un poco más derechos que otros. Ahora, hay algo que yo quiero que usted me explique y que sé que lo tiene muy claro, y es la diferencia entre atender a personas y a ciudadanos aquí en Colombia.
Por supuesto, Juliana, digamos, esta obligación de atender a personas existe, pero ante la diferencia que nosotros, que usted me propone, pues es algo que en el contexto, pues nosotros pasamos de largo. Nosotros entendemos personas y ciudadanos a veces por lo mismo, sin embargo, no son lo mismo con carácter legal. Cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de aquellos ciudadanos que cumplen los requisitos legales para ser considerados como tal y que tienen en su cabeza sus derechos políticos y sociales, es decir, por ejemplo, votar. Cuando tú cumples esos mecanismos a los 18 años, digamos, tú tienes esa garantía de poder ser considerado como tal, como ciudadano. Anteriormente eras ciudadano, pero no contabas con la plenitud de tus derechos, digamos, sociales y civiles. Pero cuando hablamos de personas, ya hablamos de un carácter universal. Hablamos de cualquier persona si no cumple a los requisitos de ley para ser considerado como ciudadano. Y esto tiene un origen propio en el derecho romano, la civitatis, y directamente, pues, ese concepto de ese derecho de gentes, donde algunas personas lo tenían para ser considerados como ciudadanos dentro de ese derecho de gentes, pero otras no. Y esto es muy importante, Juliana, porque pues este tema que usted acaba de decir, pues directamente nos lleva con el siguiente, que es un poquito es ver cómo se comporta ese derecho de la salud, a quién se presta y a quién no. Y es que nuestra Constitución y directamente nuestro desarrollo de la ley estatutaria y el desarrollo jurisprudencial prevé que dentro de los principios del derecho a la salud encontramos dos, muy importantes dentro de otros más, ¿no? La universalidad que acabamos de decir, es decir, todos los residentes transeúntes gozarán de efectivamente del derecho a la salud para hacerlo valer desde un carácter fundamental en cualquier etapa de su vida. Al ser un carácter público, también debe garantizársele a todos. Y todas las autoridades y las personas deben estar en sintonía, en armonía y en protección de este derecho. Entonces, si lo vemos de una perspectiva práctica, un ciudadano que no tenga directamente nuestra nacionalidad, pero que se encuentre en el país, por supuesto, puede acceder a los servicios de salud y no se le puede negar su acceso, porque acá estamos hablando de personas, no estamos hablando directamente de una ciudadanía o nacionalidad.
Claro, Germán.
Pero quería, Juliana, continúe. Quería preguntarle directamente, este tema pues es muy importante, pero pues en la práctica yo sé que usted tiene unas preguntas muy importantes que quieres llevar a cabo.
Sí, Germán. Y yo creo que es el momento del episodio y de este podcast de La Pola Constitucional que más he esperado, porque lo aterrizamos a lo que está pasando ahorita en la pandemia. Y entonces hemos hablado de que la acción de tutela la puedo presentar ¿para qué? Para proteger derechos fundamentales y en específico el derecho a la salud. Y este derecho actualmente se ve sometido a diferentes posiciones por el tema de los ventiladores, de las camas UCI y de la crisis hospitalaria. Entonces yo digo, ¿podría en algún caso que algún familiar, Dios quiera que eso no suceda, necesite un ventilador o necesite una cama en UCI, presentar una acción de tutela y este va a ser la misma situación a la que los jueces van a tener que enfrentarse cuando les presenten una tutela? ¿Qué van a hacer? Entonces, Germán, por favor, ayúdeme.
Quería, Juliana, esto es una pregunta con un interrogante y un debate muy amplio, pero digamos al punto y de forma concisa, por supuesto, sí se podría hacer valer y proteger este derecho a la salud y, digamos, acceder a una UCI. Es más, esto ya se dio en Cúcuta, un fallo de tutela que ordenó en 48 años, en 48 años, en 48 horas. Sí, si fueran 48 años, estaríamos pero mal, como sucede acá en muchas partes, ¿no? Pero en 48 horas tiene que garantizarse un acceso a una unidad de cuidados intensivos. Entonces, digamos que esta pregunta que usted acaba de decir, pues nos lleva a otra, y es que ¿qué pasa con la tutela y la vacuna? Es que todo el mundo está hablando, bueno, yo voy a acceder a la vacuna, pero ¿cuándo lo haré? Y demás. Mucha gente se está craneando, o ya hay personas que están directamente haciendo valer su derecho fundamental a la salud para recibir su vacuna de forma anticipada, lo cual también lleva a un interrogante, y es que pues la tutela serviría para saltarse esa fila. ¿Podría yo, por medio de una tutela, garantizar que me dieran la vacuna antes que cualquier persona? Y eso es un choque entre derechos colectivos e individuales. Es donde estamos viendo que el juez de tutela podría llegar a ser hasta un epidemiólogo.
Sí, Germán.
A veces no, y entonces tendría que entrar a definir los órdenes dentro de un plan de vacunación, lo cual es complicado desde todo punto de vista. Entonces, digamos, a las personas sí debemos decirles que hay un plan de vacunación que se debe cumplir a cabalidad y que en este sentido, pues, los derechos colectivos no podrían ir encima de directamente o de los derechos individuales. Pero tampoco yo, por hacer valer un derecho individual, podría saltarme toda la fila de personas que también están esperando esta vacuna.
Y esto es riesgoso porque aquí hay un comentario que yo quisiera hacer y es relacionado con el derecho a la igualdad. ¿Qué pasa cuando un juez falla una acción de tutela con determinados hechos y determinados derechos y se presenta otro caso igual con los mismos hechos y con los mismos derechos? Entonces, ¿qué hacemos? Presentamos la acción de tutela apelando al derecho a la igualdad, porque ¿cómo es que a esta persona sí le van a proteger el derecho y a mí no? Entonces entramos aquí en un tipo de inseguridad jurídica en donde precisamente el juez del rol hace de todo. Y podríamos, hacer referencia a lo que pasó con el juez que ordenó que la prueba de PCR fuera realizada. No estoy segura si era para entrar o salir, Germán, usted me corregirá, no sé si se acuerda.
Para salir.
Para salir, y fue precisamente el juez y no el Ministerio de Salud, ¿sí? Que tiene ese rol de, yo sé qué es lo que está pasando con el tema de la pandemia, que tomó las disposiciones necesarias para proteger la salud de los ciudadanos y de las personas. Entonces, todos estos escenarios son los que nos enfrentamos en el ámbito constitucional cuando se trata de derechos fundamentales, y son interrogantes que no se pueden responder precisamente acercándonos a leer la Constitución y ver qué está en el papel, porque no funciona así. Es un tema de interpretación y demás. Germán, muchísimas gracias. Ahora le pregunto, ¿usted presentaría una acción de tutela para que le dieran un ventilador y una cama en UCI?
Digamos que en la urgencia yo creo que todos lo pensamos, pero obviamente en la práctica uno tiene que pensar en todos estos derechos colectivos y pensar que uno no es la única persona que está sufriendo las inclemencias de esta pandemia. Pero pues a todos allá los radioyentes, pues les envío un abrazo muy confortante y sé que saldremos de esto.
Bueno, yo quiero dejarlos con una canción que escucharon al inicio del programa que hace una referencia muy explícita a una serie que se llama Grey's Anatomy, y aquí Germán es fanático, yo tengo que aceptar que no me la he visto, pero que sé que las personas que sí la disfrutan van a precisamente a disfrutar de la canción. Les damos las gracias por acompañarnos en este espacio, que disfruten muchísimo este episodio. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes como Semillero Ajere en Facebook, Twitter y Instagram. E Instagram, les mando la mejor energía y nos vemos en el próximo episodio.
Terminó la pola y usted acompañó al Semillero Ajere de Derecho Constitucional de nuestra universidad a encontrar la herramienta jurídica más adecuada para solucionar los problemas de su comunidad. U Rosario Radio presentó un espacio que hizo más corta la distancia entre el derecho y la realidad.